de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescucha, donde quiera que te encuentres sintonizando este programa. Recibe un abrazo así lleno de agradecimiento por estar ahí esperándome, porque sé que hay muchas personas que están esperando siempre esta hora para acompañarme. Oye, y no es que lo diga yo, es que lo recibo a diario a través de mi correo electrónico Magdalena de Cuba, y sobre todo mis cubanos desde la isla que sintonizan este programa con tremenda fidelidad y que además me hace a mí muy feliz. Gracias, Damián, que sé que me estás escuchando desde Cuba. Te mando un abrazo grande. Mándame tu dirección a través del email. ¿Tú sabes para qué? Porque bueno, porque ya me escribiste y quiero complacerte. Así que mándamela a ver si te puedo hacer llegar ese detalle que tú quieres del cañonazo. Claro que sí, mi amor, claro que sí. Bueno, ha sido un fin de semana triste para acá, para los Estados Unidos y para el mundo del deporte. Y lo digo porque casualmente ayer estaba en casa de unas amistades y ellos reciben la triste noticia a través de la televisión de aquí de los Estados Unidos de la muerte de Kobe Bryant, ese ídolo del básquetbol, y los niños que habían allí, muchachos jóvenes. Fue increíble el cambio que dieron, se prendieron al televisor, a las noticias, con un dolor tremendo. Este accidente que, bueno, ¿qué ocurrió? Kobe iba montado en un helicóptero, parece, paseando con amigos y familiares. De hecho, su niña de 13 años lo acompañaba y también falleció en este terrible accidente. De verdad muy triste, muy lamentable para el mundo del deporte y para todos los fanáticos de este gran deportista que ha dejado un legado tremendo, tremendo a todos sus seguidores. Gracias, Kobe Bryant. Descansa en paz y, por supuesto, nuestras oraciones están con su familia y amigos.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Como estamos a comienzo de semana, nada mejor que hacer un recorrido por las páginas de internet, que son de verdad, óyeme, te mantienen de verdad informado con todo lo que está aconteciendo en el mundo entero y sobre todo dentro de la isla, porque cada cubano se ha convertido en un periodista. Ahí tú te enteras de todo lo que está pasando dentro de Cuba. Oye, se les cayó ya el velo. Olvídense de eso, que ahora sí el mundo entero cada día conoce más de todas las cosas que están sucediendo dentro de la isla. Y si algo ha pasado dentro de la isla y ha sido muy sonado en la página de Facebook, es que Díaz-Canel vuelve a pedir un diálogo con los Estados Unidos y dijo: nosotros defendemos que podemos tener una relación civilizada con Estados Unidos, que además es un país vecino, pero tiene que ser sobre la base de iguales. Nos tienen que tratar de iguales, tienen que respetar nuestra soberanía. ¿Qué soberanía, chicos? Bueno, tienen que respetar nuestra autodeterminación, expresó Díaz-Canel a medios extranjeros acreditados en la isla.
La candela.
Y este es un tema muy interesante, la verdad. Y al mismo tiempo es un poquito aburrido, ¿no? Desde mi punto de vista, si Díaz-Canel estuviera dispuesto al diálogo, habría que partir de respeto a la democracia, es decir, elecciones libres y pluripartidismo en Cuba. El ejército debe ser separado del gobierno, responder a los intereses de la Constitución y del pueblo, y no exclusivamente del gobierno rector, liberar a los presos políticos, libertad de prensa, de expresión, de religión y de movimiento, no más regulados, aceptación de la doble nacionalidad para que los exiliados se puedan sentir seguros cuando viajan a la isla y no estar expuestos a las leyes nacionales ni a juicios arbitrarios. Entonces, así estuviéramos hablando de igualdades. La revista Católica publica el testamento espiritual del cardenal Ortega. El cardenal Ortega, Jaime Ortega Alamino, falleció en el 2019 y entregó antes de morir una carta manuscrita a su secretario personal donde defiende al Papa, menciona su paso por la UMAP y critica los ataques amargos e incomprensiones de mis hermanos cubanos que viven en el exterior. El documento fechado el 23 de abril del 2017, mientras el cardenal permanecía en un retiro con los padres carmelitas en el convento de San Juan de la Cruz en Segovia, ha sido publicado en la revista Palabra Nueva, procedido de una nota de su secretario personal, el doctor Nelson O. Crespo Roque. Les comparto un fragmento de este testamento. Dice así: la fe me levantó por encima de esos sufrimientos interiores y el Señor ha querido compensar con detalles continuos y delicados lo que pudiera ser doloroso, de tal modo que me ha hecho sentir que nada he sufrido a la luz de su pasión, que nada he compartido de ella. Cuando me hablan de los meses que pasé en trabajos forzados, de las penurias de alimentación, transporte y vestido, de los años difíciles de trabajo pastoral en parroquias del campo, nada de eso me parece extraordinario y me da temor que no esté ni remotamente unido a la pasión del Señor.
La candela.
Y qué decir del susto que dio la tierra ahí en la parte sur oriental de Cuba. Según un reporte del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, los primeros reportes aludían a una intensidad mayor de 4.6 grados en la escala de Richter. Hasta el momento, los medios cubanos no han informado del suceso. ¿Qué les parece? Cuyo epicentro se detectó cerca de Caimanera, a una profundidad de 10 kilómetros. Mientras que embalses de La Habana están al 25%, el gobierno pide ahorrar agua. La provincia de La Habana llega a la mitad del periodo seco con el 25% de llenado en sus embalses, lo cual demanda adoptar medidas para minimizar la mayor afectación y sumar a la población a la campaña por ahorro del líquido. Díganme ustedes algo de esto. Leonel Díaz, director general adjunto de la empresa Aguas de La Habana, en declaraciones a la radio local, dijo que la situación se puede calificar de compleja. ¡Ay, hijo! Pero hace muchísimo tiempo que esta situación es compleja y lo hemos visto en todas partes, cómo las personas han cerrado en La Habana hasta calles tratando de hacer un llamado a que por favor venga el agua. Pero ven acá, esta crisis viene hace muchísimo tiempo, no solamente en La Habana, esto es para toda la isla de Cuba. ¿O es que ustedes se enteraron de esto ahora? Vamos para lo otro. Otra cosa más que está rodando y rodando en las páginas de Facebook, y hay tremendo chuchuchu porque Silvio Rodríguez critica al grupo Orillas por el uso no autorizado de su canción Ojalá en su nuevo número musical. El cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó que no autorizó a Orillas a utilizar su canción Ojalá y que le parece un lamentable acto parásito. Mira tú, dijo más, no lo autoricé. No pidieron autorización, escribió Rodríguez este sábado en su blog Segunda Cita, después de ser preguntado sobre el nuevo tema Ojalá Pase de Orillas y Beatriz Luengo. ¿Qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá? Cosa notoria desde hace 50 años, me parece un lamentable acto de parasitismo, apuntó el músico cubano después de la canción donde Orisha critica abiertamente al régimen cubano y usa el estribillo de esa conocida canción del trovado. En este número musical de Ojalá Pase del grupo Orisha, ellos critican al gobierno de Cuba por sus más de 60 años, la separación entre las familias, la falta de cambios en el país, el hambre y la miseria, entre otros muchos problemas. Durante esta canción utilizan íntegro el estribillo de Rodríguez de la canción Ojalá en la voz de Beatriz Luengo. Este tema siempre ha sido polémico en Cuba porque era para algunos una petición encubierta de cambio, a pesar que el cantautor, que Silvio, la verdad, sigue alineado con el régimen. Aclaró él entonces en varias ocasiones que fue dedicado a una novia y no tenía ningún sentido político. Qué pena por ti, porque hubiera sido buenísimo, de verdad. Ahora Orisha sí pide de manera clara cambios en Cuba con Ojalá Pase. La canción fue bien recibida por los cubanos, aunque fueron criticados por el director del diario oficialista Juventud Rebelde. Recientemente, Yotuel fue entrevistado en el programa nuevo de Alexis Valdés, que acaba de empezar por Mega TV, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche, donde Yotuel le dijo que había vivido la destrucción de La Habana. El cantante, quien desde su cuenta de Instagram criticó a la policía cubana por el uso de la violencia, respondió este sábado a un comentario que se le hizo, muy racista, por cierto. Prefiero limpiar botas que lamerlas, aseguró, tras ser criticado por un afín al sistema impuesto en Cuba.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve.
Sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan como un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron. Flores y ofrendas a médicos en hospitales, pa' que te libren y te curen de todos los males. Publicidad de sanidad gratuita, si no le llevas algo, el dolor no se te quita. Prendo una vela, pa' todos mis santos, pa' que nos ayuden a levantarnos. Porque que no somos justos y no nos engañamos. Los santos no resuelven el deber de los humanos.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta.
Hablando de músicos cubanos, la intérprete Aimé Nubiola. No sé si ustedes se acuerdan de las hermanas Nubiola. Bueno, pues Aimé hoy trabaja como solista y ganó el premio Grammy al mejor álbum latino tropical. Se convirtió en la víspera en una de las grandes vencedoras en la 62 edición de los premios Grammy 2020, que tuvieron lugar en el State Center de Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos. La revista Vistar Magazine se hizo eco de la noticia a través de las redes sociales. Y el panorama actual en Cuba es desalentador para proyectar una vejez digna. Esto lo dijo la psicóloga Elaine Acosta, especialista en envejecimiento poblacional, migración internacional y políticas de bienestar. Ella lo comentó para el Diario de Cuba, los resultados de la recién publicada encuesta nacional de envejecimiento de la población en la isla. El estudio que realizó el gobierno a las 15 provincias del país y el municipio especial de Isla de la Juventud entre noviembre del 2017 y el 18, evaluó esta situación del 20,1% de la población cubana que tienen actualmente 60 años o más. Para Acosta, es decir, para esta psicóloga, los resultados del estudio ofrecen nuevos elementos sobre el tema, pues el último de su tipo se había publicado en el 2011. La encuesta reafirma la rapidez y magnitud con que el proceso de envejecimiento poblacional se ha instalado en la sociedad cubana, lo que ha puesto a la isla encabezando los procesos de envejecimiento de toda América Latina y el Caribe. El único grupo poblacional que crece es el de los 60 años y más, en especial el de los 75 años y más, lo que alerta sobre un proceso de envejecimiento dentro del envejecimiento. Se puede concluir que en el actual contexto y de cumplirse las proyecciones de la población cubana, el escenario de crisis de los ciudadanos seguirá profundizándose y complejizándose. Por un lado, inevitablemente continuará en aumento la demanda de servicios de geriatría, gerontología, de seguridad, asistencia social y cuidados. Es de esperar, a su vez, un gran impacto sobre la economía, tomando en consideración la disminución del potencial de población con capacidad para el empleo y de la demanda de enseñanza a todos los niveles. La socióloga advirtió que los resultados de la encuesta evidencian realidades que requieren de importantes cambios políticos, económicos y culturales en distintos niveles normativos, políticos y programáticos de la política social. Es un proceso que, dada su complejidad y envergadura, requerirá del concurso e integración de nuevos actores sociales, ONG, iglesias, el mercado, etcétera, así como de las propias personas mayores y de sus familias. Acerca de las medidas tomadas por el gobierno cubano para enfrentar el problema, aumentar la edad de jubilación, entregar casas a madres con tres o más hijos, etcétera, Acosta advierte que antes de evaluarse se requiere preguntarse si existe claridad respecto del diagnóstico acerca de las causas de la baja natalidad. Me temo que el problema es de tal complejidad y envergadura política que resulta poco probable que medidas aisladas puedan solucionarlo. En síntesis, los problemas expuestos plantean la necesidad de una reforma del régimen de bienestar social cubano de tal manera que pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales y de salud del avanzado envejecimiento de la población cubana. La sangría poblacional provocada por las migraciones, así como las nuevas demandas y problemas sociales que resultan en estos procesos y de su inadecuada gestión e intervención. Claramente, el panorama actual es desalentador para proyectar una vejez digna en la isla. Una de las últimas noticias que hoy pude leer en el Facebook es, bueno, el artículo de 14 y medio, que yo siempre lo sigo a ellos y te invito a ti que cuando tú puedas busca 14 y medio. Las autoridades impiden viajar a Reinaldo Escobar, editor jefe de 14 y medio. El periodista Reinaldo Escobar no ha podido viajar a Bogotá para participar en el evento. ¿Hacia dónde va la región? Perspectivas democráticas en América Latina, que celebra la Universidad Sergio Arboleda. El jefe editorial de 14 y medio fue informado de que estaba regulado a primera hora de este día lunes al intentar pasar la ventanilla de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí. Chequeé, dijo, muy temprano con la aerolínea Copa Airlines y allí todo salió bien, sin ningún problema. Pero cuando fui a la ventanilla de inmigración, me dijeron que debía esperar. Esto fue lo que contó. Poco después llegó otro oficial, tomó mi pasaporte y me dijo que lo acompañara hasta una oficina. El oficial fue parco en detalles. Lamentablemente, usted no puede volar. Aquí en la computadora dice de que usted tiene una prohibición de viaje, dijo el oficial de la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería, Escobar. Invocó la Constitución que asegura que las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar el domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Tiene que ir a la estación de policía de su zona a ver por qué a usted se le está prohibiendo el viaje, reiteró en múltiples ocasiones el oficial. Así están las cosas dentro de Cuba. Esta es la realidad de nosotros los cubanos, mientras que ellos, el régimen de La Habana, por supuesto, le gritan al mundo que en Cuba hay libertad de expresión, que en Cuba no existe la represión, que en Cuba ellos no le prohíben a ningún ciudadano salir y bueno, y mucho menos entrar, porque también claro está que se dan muchísimos casos de cubanos, muchísimos casos que intentan entrar a la isla después de haber preparado su viaje, de haber pagado su pasaporte, de que todo esté en regla y cuando llegas allí a la aduana represora de la isla de Cuba te dicen, usted no es bienvenido a este país. ¿Qué les parece? Estas son las verdades de mi isla, Cuba y su maldita circunstancia del agua por todas partes. No te vayas, que ya regresamos porque este fin de semana en Cuba hubo muchísima represión y yo me quiero comunicar directamente en Santiago de Cuba para que no los cuenten de primera mano ellos que sufrieron allanamiento de su vivienda durante el fin de semana. Quédate ahí, sí, estoy hablando de miembros de la UNPACU.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
De regreso en nuestra segunda media hora y estamos tratando, bueno, con mucho trabajo, estamos tratando de comunicarnos en Santiago de Cuba con la sede de la UNPACO. Ahí está Cata Mojena y queremos comunicarnos con ella porque el fin de semana fue desastroso para la organización UNPACO. Han sido allanadas sus viviendas, muchísimas detenciones y bueno, queremos que sea ella quien nos hable de todos estos eventos, ¿no? Que por lo que ellos tuvieron que pasar, ella, sus hijos, su familia.
La hermana, próxima, mucho más, olvídate.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre un gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo.
Sí, tengo vía telefónica a Cata Mojena desde Santiago de Cuba. Cata, buenas noches, ¿cómo estás? Quiero que me hagas un resumen. ¿Qué fue lo que pasó este sábado con ustedes, con tu familia, toda la tiradera de cosas que hizo la policía? ¿Cómo fue que se llevaron a Carlos Amel y a otros miembros de la UNPACO? Cuéntanos.
Buenas noches, Magdalena. Gracias por permitirme estar en tu programa. Este sábado amanecimos con un gran operativo policial en Santiago de Cuba. Hemos planificado primeramente hacer un encuentro juvenil como parte de las actividades que desarrolla el Frente Juvenil de la UNPACO con jóvenes de las comunidades santiagueras. Y tenemos previsto presentar un informe que tiene por nombre Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación, que no es más que un resumen de las problemáticas que afectan a la juventud cubana y también un resumen de casos muy puntuales de jóvenes que han sufrido violaciones por parte del régimen.
¿A qué hora ustedes iban a hacer esta reunión?
La reunión estaba prevista para las 9 de la mañana y recibimos una llamada mucho antes de las 9 de Carlos Oliver Riveri, que es coordinador también de UNPACO y es el dueño de la vivienda donde íbamos a efectuar el encuentro, y nos dijo de que estaban mirando a todos los jóvenes para atrás, de que no dejaban pasar a nadie, que habían agentes de la policía política y carros de patrulla en la misma puerta. Entonces, más tarde llegó el coordinador de UNPACO, Jorge Cervantes, a mi casa para concretar algunas cosas de la organización y automáticamente llegó un oficial de la policía política que se hace llamar Adriel y tocó la puerta, mi esposo bajó, Carlos Amel, y le preguntó qué pasaba, y le dijo que Cervantes tenía que bajar porque lo iban a detener. Entonces Cervantes hizo un video que está publicado antes de la detención, responsabilizando al régimen de lo que le puede ocurrir, porque en la última detención que sufrió lo golpearon, y nada, salió y se lo llevaron detenido en un auto de patrulla. No habían pasado 5 minutos que otro oficial, en este caso uno que se hace llamar Frank, así sin apellido porque él no se presenta, ese no es ni siquiera su nombre real posiblemente, le dijo a Mel que tenía que salir, le hizo señas que tenía que salir también, que lo iban a detener. Están también las imágenes de cuando Amel sale, lo monta un carro de patrulla, y a mí sí me extrañó que el auto de patrulla no se fue de inmediato. Era como que estaban esperando alguna orientación, otra más, ¿no? Y que eso no quedaba ahí. Y en efecto, apenas el auto de patrulla se fue, llegaron otros autos de patrulla, llegaron más policías, y comenzaron entonces el allanamiento, primero en la vivienda de mi madre, que vivía en una primera planta, y luego subieron para la mía, que estuvieron como 6 horas haciendo el allanamiento.
Okay.
Como le dicen ellos, pero realmente es un asalto, y es un asalto con robo, porque no hay justificación legal para meterse aquí adentro y llevarse todo lo que ellos se llevaron.
Okay, Cata, ellos no te dicen, por ejemplo, vamos a entrar a su casa, vamos a revisar, ¿cómo lo hicieron?
Bueno, yo en este caso no estuve presente como lo hicieron porque yo estaba, en mi casa, y no sabía qué estaba pasando afuera. Fue muy rápido, ¿no? Llegaron los oficiales, yo cerré la puerta, hablé con los niños porque lo tenía dentro de la casa para que no se asustaran, y ya de momento mi hermana sube y me dice, que está abajo con mi madre, oye, los policías están dentro de la casa.
Es decir, que empieza este allanamiento en la casa de tus padres.
Sí, de mi madre y mi hermana, exactamente, que no tienen que ver nada con la oposición, que no son opositores, sencillamente son mi mamá y mi hermana, pero igual pagan las consecuencias de pensar y actuar aquí libremente.
Porque ustedes viven en el mismo lugar, ellos abajo y ustedes arriba.
Exactamente, ellos okay. En la primera planta y yo en la segunda, exactamente. Te decía que ella abrió la puerta apenas tocaron, porque es que el asalto pasado, que fue el 11 de febrero del 2019, intentaron desarrajar la puerta, rompieron un pedazo, entonces para evitar ese tipo de daños, ella abrió la puerta en esta ocasión apenas tocaron. Ahora sí enseñaron una orden de registro, pero una orden de registro que no sabemos por quién está firmada, que no te dan una copia, que apenas te dejan leer, y la orden de registro decía que venían buscando altas sumas de dinero, equipos tecnológicos y propaganda enemiga y todo lo que sea de procedencia dudosa. Un saco de boca abierta, porque ahí de procedencia dudosa puede ser todo lo que ellos determinen quieren se llevar.
Suben por fin a tu apartamento, es decir, a tu casa, arriba. ¿Están tus hijos dentro cuando entra la policía?
Estuvieron presentes casi todo el registro.
Bueno, las imágenes hablan por sí solas, la tiradera, todo lo que les hicieron a ustedes ahí en la casa, el desorden tan grande que dejaron. ¿Qué hacían los niños, Cata, en este momento? ¿Ellos en algún momento le hablaron a los niños, no se preocupen?
No, ellos no le hablaron, de hecho, ellos no querían que estuvieran presentes, pero yo no puedo, ¿dónde los voy a mandar? La calle está llena de carros de patrulla, está llena de militares, igual tienen el susto. Ya yo había hablado con ellos porque desgraciadamente no es la primera vez, y el mayor es el que más se preocupa, ¿no? Ya al final del registro, mi suegro llegó a la casa y lo sacó, y fíjate si entiende más que el menor, que me dijo antes de irse, mamá, ¿me puedo ir? Todo está bien ahí atrás, porque todavía estaba en el primer cuarto, porque fue el mayor tiempo de registro duró en el primer cuarto, que es donde yo tengo todos los papeles de trabajo y eso, y como eso es de lo que más le interesa, pues fue el lugar donde más duró el registro. De ahí fueron al cuarto de los niños, fueron al baño, la sala, la cocina, revisan todo, el cubo de arroz, todo, el frío, le hacen fotos a la casa entera, a todo, filman todo. Tú no lo puedes filmar a ellos te pueden filmar todo lo que les dé la gana. Subieron a la azotea, revisaron también todo en la azotea, los tanques de agua, todo. todo. Dentro de las cosas que se llevaron, pues se llevaron una impresora, se llevaron hojas blancas, impresos de la organización con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, impresos de Cuba Decide, Pulor de Cuba Decide, de la campaña del No, que hicimos el año pasado contra el referendo constitucional. Se llevaron un teléfono, medicinas, alimentos, ajaba de José Daniel, o sea, las cosas, sí, que nosotros preparamos, sí, para José Daniel, para la visita. Y dentro de las cosas que ellos estaban anotando, no estaba el tablet de mi hijo, pero estaba acá en la casa cuando hicieron el registro, porque ellos estaban jugando con el tablet cuando ellos entraron, cuando ellos irrumpieron, y pues nada, el tablet se quedó ahí. Y cuando se acabó el registro del tablet, hemos virado la casa al revés y el tablet no aparece. Normalmente, o sea, imagínense, son los policías, pero aparte de los policías, están los testigos. Testigos que yo no conozco, que no sé quiénes son. Yo pregunté y ellos quiénes son, porque supone que yo tengo que conocerlos. Y me dijeron, ciudadanos revolucionarios. Esa fue la respuesta de un agente de la seguridad del Estado. Y los testigos yo no los conozco y éramos muchos. Yo soy sola aquí en la casa y yo no sé en qué momento, pero pudieron haberse, o de hecho, se llevaron el tablet porque el tablet no está en la casa. Eso, quizás cuando me lo liberen, porque todavía está detenido, falten otras cosas que yo no recuerde, ¿no? El lugar donde estaba todo, porque también todo pasó muy rápido, no tuvimos tiempo a nada, y probablemente también se lleva otras cosas, porque son muchos policías para una sola persona, ¿no? Para que está mirando todo esto.
Es decir, tú estabas sola ya en la vivienda, porque bueno, sí, tu suegro se lleva a los niños, y tú te quedas sola.
Sí, mi suegro se quedó con los niños abajo en la planta de mamá, nunca subió, ni nadie subió hasta que no se acabó el registro. Yo estuve sola acá con ellos y los niños que estaban en la sala.
Y Cata, mientras que está sucediendo una situación como esta, ellos te están hablando, te están diciendo, estamos haciendo esto por algo, ellos te dan explicación, tú puedes preguntar, ellos te responden, eres maltratada, ¿qué es lo que exactamente, tú sabes, sucede en esos minutos, en esas horas? Ayer, el sábado, fueron casi 6 horas metidos dentro de tu casa.
Ajá, casi 6 horas, sí. Mira, eso depende de cómo ellos vengan. Y ahora estuvo, no lo sabía, es algo bastante, ¿sabes qué pasó? Es que no sabía que aquí estaba el jefe de enfrentamiento. Yo no lo conozco porque lo cambiaron. Es decir, el jefe de enfrentamiento en Santiago de Cuba, el que atiende la seguridad del Estado en Santiago de Cuba, yo no lo conozco porque es nuevo. Y él se me presentó con un nombre que no es el que él usa normalmente como jefe de enfrentamiento, ¿no? Y me dijo que se llamaba Jorge. Pero luego las personas que sí lo conocían ya me dijeron, no, es Lázaro. O sea, que aquí estuvo el jefe de enfrentamiento, ¿no? Frente a este operativo. No, vaya, increíble, como si fuéramos nosotros terroristas o delincuentes. Y él fue el más agresivo. Mm-hmm. Él fue el que determinó llevarse las medicinas y los alimentos. Y los criterios que emiten son todos negativos. Si ven, por ejemplo, nosotros recibimos ayuda económica, que es con la que ayudamos a los activistas, pero además con la que realizamos el activismo, y eso no es secreto para nadie. Nosotros no le podemos trabajar al Estado, no nos lo permiten. Entonces nosotros decidimos hacer esto, no nos vamos de Cuba, y obviamente recibimos una ayuda porque tenemos que alimentar a nuestros hijos y a nuestra familia. Y los activistas salir a la calle, hacer su activismo, a repartir impresos, a buscar información, y tienen que tener seguridad de que sus hijos tienen un plato de comida, porque de ahí se lo llevan a prisión y nosotros tenemos que darle una garantía de activista de que no va a quedar abandonada su familia. Correcto. Entonces, cuando ven un recibo que dice 20 CUC o 30 CUC o 10 CUC, se alarman y que como reciben dinero y que por eso es que están aquí, y esa serie de cosas, insultos y demás, que yo realmente no le presto mucha atención porque también ellos intentan claro, alterarte, ¿no? Claro. Y que tú actúes de otra forma, y esa no es objetivo.
Claro, sí, ellos tratan de provocarte para, bueno, si eso te hubieran llevado arrestada también. Cata, sentimos muchísimo todo esto que estás pasando. Ha sido un fin de semana que hemos estado pendientes de ustedes. Oye, de verdad, y yo dije, yo tengo que hablar con Cata hoy lunes, empezando la semana, que Cuba conozca que esto se está haciendo con personas que alzan su voz, con personas que piden un cambio dentro de Cuba, y ellos son los miembros de la UNPACU ahí en Santiago de Cuba. Hasta esta hora no has tenido noticia de Carlos Samel, no se ha podido comunicar contigo.
No, no, para nada. Normalmente ellos no le permiten llamada de teléfono ni nada. Yo ahora voy a hacer una, es decir, voy a buscar una pasta de dientes, un jabón, una toalla para hacer el intento de ver, hacer un recorrido en Santiago en las diferentes unidades policiales y ver si quieren decirme al menos que me van a recibir el aseo para hacérselo llegar a la unidad que lo tengan detenido.
Hubo muchas más detenciones, hubo mucho más allanamiento. Háblame de esto.
Bueno, además de mi vivienda, fue asaltada también la vivienda de Jorge Cervantes. Estaba solo su esposa porque él estaba detenido. Y fueron asaltadas dos de las sedes principales de un PACO en Altamira. Entonces ahí también se le llevaron medicamentos, alimentos de los presos, impresos, hoja blanca y todo lo que encontraron. Entonces ahí resultaron detenidos varios activistas también. Ellos son Yuselín Ferrer Espinosa, Jordanes Chávez Rol, Ever Hidalgo Cruz, Aime Hidalgo Ladrón de Guevara y Edel Ramiro Pérez. Pero también habían dos personas de provincia que recién llegaban y no tenemos sus datos completos. Ellos son Dionisio y Salvador. Estas personas no hemos tenido contacto con ellas, pero suponemos que la deben haber deportado para sus provincias, que es lo que generalmente ellos hacen cada vez que detienen un activista acá en Santiago, que no es de aquí, de esta provincia. Y además de estos siete, pues, Jorge Cervantes García y Carlos Amel Oliva Torres.
¿Tú crees que llegue esta información para que se arme este operativo a ellos? ¿Alguien dijo, vamos a reunirnos? ¿O tú crees que ellos estaban preparando esto ya con días de antelación? ¿Crees que fue una coincidencia?
No sé, no te sé decir, estamos en este momento en el ojo de la represión, ¿no?
Claro.
El régimen apostó con la detención, con el encarcelamiento de José Daniel, a que la UMPACU se debilitara, a que los activistas sintiéramos miedo de sufrirlo, todos los horrores que le han hecho a José Daniel. Entonces, eso no pasó. Por el contrario, hemos estado más activos, hemos estado más en las calles, poniendo, es decir, distribuyendo información. Mira las campañas en YouTube, en Facebook, la pueden buscar, todo lo que hemos hecho. Y entonces eso, ellos le ha molestado muchísimo, incluso a finales de año, durante una detención de Amel, le hablaron de las viviendas que posiblemente fueran, es decir, las viviendas que funcionan como sede de un PACO, que posiblemente sean confiscadas. Ese tema es viejo, ellos hace tiempo están por eso, pero ahora volvieron a tocarlo en un momento en que sabemos que están pues muy decididos, ¿no? A hacer eso que ellos dicen que es acabar con los PACO, algo que vienen intentando hace 8 años, pero en fin. Ellos no cejan en su empeño, ¿no? De desaparecernos y no es por gusto, porque, a ver, no es una cuestión de medir fuerzas con nadie, es una cuestión de realidad. Cuba necesita cambiar y nosotros no somos los únicos que lo queremos, es el pueblo entero, solo que hay una pequeña parte de ese pueblo que tenemos el valor, ¿no? De enfrentarnos y de decirlo, pero no es una cuestión de odio ni de que yo quiero el poder, es una cuestión de la realidad de Cuba. En Cuba no funciona nada, estamos sumidos en la más profunda miseria. Y por muchos cambios que ellos intenten hacer en la constitución, en las leyes, en todo, no funciona porque lo que está mal es el sistema y eso es lo que hay que cambiar. Y por eso ellos están luchando.
Luchando, mira, sin máscaras, sin miedos y enfrentándose todos los días a la represión, que sabemos que durante muchísimos años esta es el arma más fuerte que ha usado el sistema de Cuba, el régimen de la isla, es reprimir, callar y, por supuesto, buscar colaboradores dentro del mismo pueblo, que son los que se prestan para, como decimos nosotros, bueno, como decíamos siempre en mi pueblo, chivatear a su hermano, a su vecino, que lo único que está haciendo es tratando de pedir que se llegue a tener un día en nuestra isla una democracia donde se pueda vivir en libertad, donde usted no sea detenido, donde usted no sea violado prácticamente dentro de su casa, por solamente pensar en libertad, en cambios, en que se les respeten sus derechos humanos. Gracias a Cata Mojena, desde allí, desde la sede de la UMPACU, con muchísima interferencia, por supuesto, siempre que tratamos de comunicarnos con él, y bueno, pidiendo de verdad que cada día sea un día menos para tanto sufrimiento y tanta represión que sufre mi pueblo allí dentro de Cuba.
Siempre te extraño un poquito cuando me siento más rico y aunque me pese. Llevo tu canto en el mío, tu cruz amarga mi vino, tu amor me duele y no hay como olvidarlo. Mi ciudad desangrándose al sol, solo el mar siempre al fin. La belleza de nace el sudor, la quimera de huir, porque nunca hubo escape de país en país. Tu puñal va en mi corazón, no hay distancia de ti. Yo volveré a reír, yo volveré a correr, tu luz será mi manto, aunque tal vez te diga que no, porque una vez perdí, porque una vez soñé, y no hay como olvidarlo, aunque tal vez sería mejor cuando me siento más rico. Cuando todo va bonito, cuando me crece, siento latir en mi oído una espiral de suspiro que me entristece y no hay como evitarlo. Cada lágrima tuya en mi voz va filtrándose al fin. Mi alegría no tiene el color que le diera tu abril. Más la pena se aleja, yo me alejé de ti. Y no hay ley, trampa ni traición que te borren de mí. No, 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 yo volveré a reír, yo volveré a correr. Tu luz será mi manto, aunque tal vez te diga que no. Porque una vez perdí, porque una vez soñé, y no hay como olvidarlo, aunque tal vez sería mejor.
Yo volveré a reír,
yo volveré a reír,
yo volveré a correr,
yo volveré a correr,
tu luz será mi manto, aunque tal vez te diga que no, porque una vez perdí.
Un poquito cuando me siento más rico y aunque me pese.
Y no me quiero ir esta noche sin agradecer a todos los que se conectan a través de Facebook en mi página Magdalena de Cuba y me mandan tantos, tantos, tantos mensajes con tantas muestras de cariño. Iliana Durán, gracias, gracias a Ernesto Hernández, Willy Sánchez, Humberto Fernández, Joey Casanova, Mario Alderetti Díaz, Yusi de Holguín, Oslay Abad, también a Noemí Rodríguez, Yasmín Molly. Muchísimas gracias. Son mensajes muy bonitos y que saben que yo personalmente los respondo. Esto es Magdalena de Cuba. Y si tú estás escuchando este programa porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista. la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve. Usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen su huevo y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. Para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.